Son las 8 de la mañana con 5 minutos, las 8 de la mañana con 5 minutos y estamos comenzando, hablemos en off en Radio Duna. Con Istivicic.
Buenos días, ¿cómo le va?
El gobierno ha entregado en estos últimos minutos, en la voz del subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, un nuevo balance de lo que ha ocurrido en el norte del país. Las informaciones entregadas por la autoridad dan cuenta, según decía el subsecretario del Interior, que se confirmaba la muerte de un niño de 13 años en Antofagasta. La información, sin embargo, es que si bien este menor murió electrocutado en circunstancias en que no han sido de todo aclaradas, señala que, sin embargo, no está vinculado con la catástrofe propiamente tal. Al menos en la manera en que murió no se puede determinar esto. De todas formas, queda en la sensación que el listado de víctimas fatales se incrementa. Dice que la familia estaba en el fondo colgada a la red del servicio eléctrico y que por lo mismo fue que el menor murió electrocutado. Eso es lo que dice el subsecretario Mahmoud Alewi frente a este balance, donde aclara que esta víctima fatal no se refiere a eso. Informa además que el número de fallecidos, de todas formas, no descarta, puede aumentar en las próximas horas durante las labores de despeje, que es lo que fundamentalmente había anunciado, de hecho, en el día de ayer la autoridad de la Subsecretaría del Interior, porque es precisamente hoy día cuando empiezan a generarse los mayores trabajos. Parte de lo que está diciendo, escuchemos todavía porque sigue hablando.
Tenemos, por ejemplo, esos detalles los va a entregar el director de la ONEMI, pero tenemos una familia en una zona aislada, tenemos 13 personas en otra zona aislada, tenemos que rescatar personas del paso fronterizo Jama. O sea, lo que quiero decir es que al proceso inicial del día de ayer de rescatar personas en las ciudades o aldeas correspondientes, ahora lo que nos toca es empezar a rescatar personas que están en situaciones particulares y que han sido informadas durante las últimas 48 horas. Yo puedo solicitar un favor, yo voy a responder todas las preguntas.
El subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, que es el que le ha tocado dar los reportes, ¿verdad?, después de las reuniones de emergencia entre las 7 y las 8 de la mañana, junto al director de la ONEMI y a las autoridades, intendentes, etcétera, han estado reunidos, recogen todos los reportes, aclaran la situación, ¿verdad?, el balance final de víctimas fatales y de desaparecidos, y en total entonces volvemos a que el número son 7 personas, Juan Manuel, aunque este caso por electrocución en definitiva no tenía total y directamente que ver con la catástrofe.
Así es, lo que señala el último balance de la ONEMI en Atacama es que hay 748 personas damnificadas, hay más de 4.100 personas albergadas en los 10 recintos que fueron habilitados. En la región de Antofagasta se cuentan 858 personas albergadas en las distintas comunas y en la región de Coquimbo hay 12 personas damnificadas y 614 personas albergadas en los 5 albergues que están habilitados. Y se cuentan 4 viviendas con daño mayor y 392 con daño menor en esa misma región. Hay que agregar a esto que el alcalde de La Serena ha dicho que está preocupado por el incremento del caudal del río Elqui en la última jornada, por lo que se mantiene el monitoreo, que es uno de los temas también que va a seguir dando material de preocupación a las autoridades y particularmente a los militares, que son los que han estado ahí trabajando más de cerca, porque son ellos finalmente los que están supervisando, digo, visualmente lo que va ocurriendo con las quebradas, con los caudales y por lo tanto con la eventualidad de que se vaya a repetir una alud. Hay mucha información que termina siendo falsa, que genera preocupación adicional. Lamentablemente es una información que desgasta, como por ejemplo la de señalar que se va a generar un nuevo aluvión o un nuevo alud. Y anoche hubo dos.
En Copiapó uno que generó mucho susto porque el llamado era abiertamente a autoevacuar.
Y de hecho en Atacama, en la pasada las 2:30 de la mañana, se generó una alerta que fue dramática porque además estaban con toque de queda. Entonces, obviamente que la situación, además la frase toque de queda en sí mismo genera un cierto remesón, un cierto impacto, por lo que la gente se puede imaginar lo que representa salir a la calle con un toque de queda cuando se, digamos, recuerdan otras épocas de toque de queda. Habíamos tenido uno para el terremoto del 27F y por lo tanto por eso es que tiene su impacto. Eso terminó a las 6 de la mañana y hoy día el trabajo mayor, que es lo que ha dicho la autoridad, se va a efectuar en labores de consolidación de las cifras y ya derechamente del despeje y limpieza. El hospital de Copiapó requiere con urgencia, por ejemplo, limpiar el primer piso, sí, limpiar el subterráneo, porque esto puede generar foco, caldo de enfermedades.
En parte por eso el toque queda, para que después de las 11 de la noche los efectivos militares que cuidan el orden vayan y ayuden a limpiar.
Limpia todo. Pero siempre está el temor también de que la gente se movilice, porque hay que decir que hay casas que se vieron afectadas, pero que no fueron arrasadas completamente, y por lo tanto hay enseres que podrían ser de todas formas robados, y eso también tiene un impacto entre la población. Bueno, la cosa va avanzando de a poco, y probablemente con el paso de los días no solamente se va a ir agregando limpieza, sino que supongo yo claridad sobre cómo reaccionó la UNEMI frente a esta catástrofe, y a partir de estos informes de la Dirección Meteorológica que se supone se habían entregado desde el día domingo. La UNEMI ha entregado un catastro muy detallado de cómo fue reaccionando día tras día frente a esos distintos informes de la Dirección Meteorológica. Yo tengo la idea, por lo que me tocó vivir a mí, lo personal también, en ver cómo fueron incrementándose las distintas alertas durante las jornadas anteriores, que además se iban actualizando permanentemente, que esto podría haber sido efectivamente mucho peor, que no estamos viendo avalancha de personas fallecidas ni personas heridas, sino que todas habían sido evacuadas en su gran mayoría a tiempo, y hay un proceso en el que hay un grueso de personas que decidió no salir de sus casas, y seguramente donde debería quedar instalada la polémica es qué pasa con la autoridad que no los obliga a salir del lugar.
Bueno, salvo cuando decreta el estado de excepción constitucional, claro, donde se te restringe la libertad y te pueden sacar de tu casa un ala.
Exacto, pero la gente que terminó, por ejemplo, en Chañaral, arriba de los techos, las alertas en Chañaral ya estaban dadas, y estaban dadas con varias horas de anticipación. La pregunta es si esa alerta tenía algún sentido práctico, o lo que debió haber ocurrido ahí era derechamente con la autoridad diciéndole salga o salga, punto. Son las 8 de la mañana con 11 minutos, nos quedan montones de temas por abordar. Ya nos vamos a hacer cargo nuevamente de la otra historia dramática que está viviendo el mundo con esta tragedia aérea, que de verdad
es escalofriante.
Es escalofriante, con este avión que es estrellado a propósito por el copiloto de la aeronave. Lo vamos a mirar en algunos minutos más. Tenemos una muy interesante conversación luego también aquí en Hablemos en Off. Saludamos a nuestros auspiciadores.
Lo bueno de marzo es que ahora tienes cero interés. Usa tus tarjetas de crédito Corbanca y aprovecha tres cuotas sin interés para todas tus compras. Infórmate del detalle de la promoción en corbanca.cl.
Para tener el control de tus puntos de venta no es necesario moverte de tu oficina. Es mucho más fácil contratando el servicio de reposición y gestión de punto de venta de SR Group. SR Group, para que te dediques a tu negocio. Visítalos en srgroup.cl o llamando al 22-499-7222.
En Semana Santa los niños recibirán sus huevitos de chocolate, pero tú tendrás un fin de semana largo regalado, porque Hertz Rentacar te ofrece 4 días de arriendo de auto compacto por solo 99.990 pesos y acumulas kilómetros Lampaz. Tómate un descanso viajando a donde quieras este fin de semana largo. Hertz apoya tu descanso.
Contrata hoy tu seguro obligatorio SOAP en forma fácil, rápida y segura ingresando a consorcio.cl o desde su fanpage. Y además de ayudar a los niños de Coaniquem, estarás participando en el sorteo de una suscripción por un año a Estadio CDF. Consorcio, tu vida como quieres que sea.
Si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en fphabitat.cl.
Movistar presenta el nuevo Moto X Nogal con cubierta 100% de madera de nogal sustentable. Llévalo con cuota inicial de 44.990 pesos contratando un plan multimedia 4G. Nuevo Moto X Nogal, mitad naturaleza, mitad smartphone. Llévalo con 4G, la mejor experiencia de internet móvil. Movistar.
Porque construir Chile es obra de todos, hay que seguir avanzando juntos. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos.
Son las 8 de la mañana con 18 minutos. Seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna. Y nuestra conversación esta mañana se va a acercar al mundo de la empresa, pero se va a acercar al mundo social también, porque es la mirada de quien ha sido ingeniero civil y comercial de la Universidad Católica, ha sido profesor de la Escuela de Economía de la UCE, pero también ha sido asesor de varios ministerios, un hombre que conoce del deporte porque ha sido presidente del Club Deportivo de la Universidad Católica, de hecho creador del CDF, pero ha participado de proyectos inmobiliarios, de proyectos ganaderos, ha estado presente en muchas propuestas de políticas públicas como la reforma al sistema de salud, al sistema de pensiones, a la reforma tributaria, a la reforma educacional. En fin, un hombre que hasta incluso participó de la creación de la factura electrónica a comienzos de la década pasada. En fin, Jorge Claro está con nosotros esta mañana y con él queremos dialogar aquí en Hablemos en Off. Gracias por acompañarnos, bienvenido, buenos días.
Muchas gracias por la invitación.
Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
Buenos días.
A ver, En un momento como este, ¿ah? Porque probablemente la coyuntura nos obliga a un punto de partida en la conversación, o hay dos coyunturas que nos puedan obligar, y son casi contrapuestas, ¿verdad? Una da cuenta de un país que en una pelea por ser un país que haga las cosas bien, al final, porque eso es lo que estamos pidiendo todos quienes vemos el espectáculo de corrupción que hay, o que suponemos está en las irregularidades del financiamiento de la política, en el no pago de los impuestos como corresponde, etcétera, etcétera. Y en contraste estamos viendo las imágenes de un norte devastado por un fenómeno meteorológico que probablemente hubiera generado un impacto parecido en cualquier parte del mundo, pero es nuestro norte, ¿cierto? Es nuestro norte, es nuestra gente, y como que uno mira las dos, revisa los diarios y hay dos cosas que no calzan, ¿ah? Hay dos cosas que no calzan. ¿Cómo ve Jorge Claro, que tiene además una cierta sensibilidad que ha evidenciado, como decía Juan Manuel, por el tema de las políticas públicas, el momento por el que está atravesando el país? ¿Qué rescatas y qué te encantaría que se fuera al tacho de la basura de una vez por todas en la discusión pública?
Bueno, como tú dices, Connie, lo que está pasando en el norte es una repetición calcada de lo que pasó hace 18 años, ¿ya? Y si bien es cierto, estos fenómenos de naturaleza son tan tremendos y arrasadores, y uno piensa, es difícil pensar en alguna manera de contener esto, pero algo se podría haber ocurrido, pienso yo, digamos, ¿eh? Y uno nota que en eso no avanzamos, ¿ya? Y para mí, yo tengo una idea, digamos, de hace muchos años, de que en un sistema de economía de mercado moderno hay un rol reservado al Estado que exige un Estado muy eficiente, que legisle bien, que fiscalice bien, y que ocupe las herramientas correctas, digamos, ¿ya? Para efectivamente minimizar las fallas del mercado, que son muchas, ¿ya? Existe el tema de las externalidades negativas, existe el tema de los monopolios, los carteles, la información asimétrica, etcétera, digamos. Y el Estado tiene que actuar ante eso, y aparentemente no ha usado la eficiencia necesaria, o que el
más
país
bien como
exige.
Que vamos reaccionando, ¿no es cierto? Cada claro, vez que hay un escándalo salta y
si uno mira, por ejemplo, la legislación tributaria y ve que hay incentivos enormes para evadir, digamos, y peor aún, si no ha existido una fiscalización en ese sentido, o por lo menos no lo ha hecho en forma penal, digamos, ¿ya? Bueno, uno piensa, la gente, los empresarios un poco miran para el lado, los competidores hacen lo mismo, todos hacen esto y empiezan a hacer a tomar conductas absolutamente reprobables, pero muy generalizadas, digamos. Y esto se repite, por ejemplo, en otras áreas como es la evasión, en el no pago de los pasajes en el Transantiago. Hay muchos ejemplos, el no pago, por ejemplo, de los créditos universitarios, se supone que es normal, pero hay un porcentaje altísimo de gente que debiendo pagar esos créditos al Estado no los paga,
digamos. Ahora, Jorge, con una diferencia que es bien importante, porque los impactos en la sociedad respecto de un comportamiento empresarial al margen de la ley o derechamente ilegal no tiene el mismo componente, ni mucho menos el mismo remesón que el que no paga el Transantiago, el que, digamos, abusa del seguro del auto o de la licencia médica, y así podría seguir con montones de otros ejemplos que son, no digo que la moralidad es más o menos o la inmoralidad es más o menos, lo que estoy diciendo es que el impacto en la sociedad es diferente también. Por lo tanto, me gustaría saber desde el púlpito empresarial que te ha tocado ocupar durante todo este tiempo, ¿cómo miras el comportamiento de esos pares tuyos que tú dices, por una insuficiencia en nuestra legislación, ellos terminan teniendo este tipo de comportamiento, pero generando un daño muy importante también?
Por supuesto, hay un daño a la credibilidad, a la imagen de los empresarios, que probablemente lo que está pasando hoy día va a generar un fuerte cambio en la conducta. Los empresarios chilenos, yo creo que se adaptan a las circunstancias y reaccionan con rapidez a este tipo de cosas. Yo creo que ahora, no sé, y pienso que aquí ha sido elegido, seleccionado un grupo de empresarios, porque tanto el Servicio de Impuestos Internos como el Ministerio Público sabe que no puede perseguir a toda la gente que ha cometido ilícitos en esta área. y son ilícitos algunos que, a la luz de lo que está pasando hoy día, declararían alguno de estos gastos, digamos, como gastos rechazados, pagarían el impuesto y no habría ningún delito, ¿ya? Uh-huh. Cosa que no hacen porque la probabilidad de que el Servicio de Impuestos Internos lo denuncie al Ministerio Público ha sido muy baja.
Siempre.
La verdad es que es mínima, digamos. Entonces, el empresario normalmente es bueno para arriesgarse, y aquí se ha arriesgado a obtener una ganancia fácil que es ilícita, digamos, ¿ya? Uh-huh. Y eso conceptualmente ha pasado en también cuando no se paga un crédito, también cuando no se paga un pasaje, en menor proporción, pero mucho más importante.
O sea, es aprovechar los incentivos perversos que está, porque son incentivos al final, claro, pero son perversos.
La pregunta es quién permite que existan esos incentivos, porque aquí, ¿quién es el que causa el problema, digamos? Para mi gusto hay una responsabilidad muy grande de un Estado que no ha sabido avanzar con la rapidez del caso en estas áreas. Uh-huh. Y por lo tanto legisla mal y fiscaliza mal, digamos, ¿ya? Y por lo tanto,
un poco lo que decía Carlos Peña la otra vez cuando estuvo acá con nosotros, que la regla, o sea, que la parte de las reglas están, parte de las reglas están, el problema es la voluntad de cumplirla y el hacerlas cumplir efectivamente, claro, también.
Porque si tú generas, como digo, una ley tributaria llena de loopholes, que uno, incluso muchos piensan de que están hechos para que la gente no pague impuestos tan altos con las consecuencias negativas de tan altos impuestos, bueno, no es de extrañar, digamos, de que haya muchos casos de ese estilo. Y el Servicio de Impuestos Internos, si bien es cierto, ha mejorado su capacidad por todo el sistema computacional que ha venido invirtiendo en los últimos años, le falta todavía mucho para poder recaudar todo lo que podría. Por ejemplo, yo siempre he dicho que el uso de la factura electrónica obligatoria debiera llevar a una enorme recaudación de impuestos evadidos por gente que no da la boleta o la factura falsa y todo eso. Es mucho más difícil hacerlo con un sistema de factura electrónica tan moderno, digamos, como el que va a tener Chile ahora, al ser obligatorio para todos. Es muy fácil cruzar las compras con las ventas, y si alguien compró, tiene que declarar lo que vendió, digamos.
Déjame preguntarte, ojalá, si puedes, lo más nítidamente posible, ¿qué es lo que se comenta en tu entorno empresarial cuando se ve que hay pares que tienen este comportamiento? ¿Qué es lo que dicen? Estoy pensando, así como en la casa, más de alguno debe comentar así como, no, es que yo no estoy pagando el Transantiago, no tengo idea. ¿Qué es lo que se comenta en el mundo empresarial entre los que no están cumpliendo o de repente consideran que lo que estaban haciendo no era necesariamente incorrecto?
O a lo mejor encuentran que es una injusticia monumental, como decía Cristian Bosa la otra vez en el Clínica a propósito del caso Penta.
Claro, yo lo que creo es que cuando existen leyes con impuestos absurdos, digamos, que no van en el beneficio de la gente ni del país, digamos, ¿eh? Porque cuando tú vas a hacer una declaración de impuestos y te tienes que informar con más de, qué sé yo, 100 páginas con letras chicas en el Mercurio de cuáles son las instrucciones, si no la haces con alguien que te ayude, es imposible hacerla. Yo nunca, hace muchos años que no hago mi declaración de impuestos, y eso que no tengo una cosa tan compleja, ¿ya? Pero es muy difícil, y es fácil que cualquiera se equivoque, incluso buenos contadores. Entonces, la gente cree que evadir o eludir, como se ha hablado, digamos, es algo aceptable, ¿me entiendes? Y no hay muchos empresarios, yo creo que hoy día puedan decir con tranquilidad, mire, venga al Servicio de Impuestos Internos, revíseme lo que quiera, lo menos yo no he hecho nunca nada incorrecto, digamos.
Entonces, frente a la pregunta, Juan Manuel, lo que se dice en el entorno es, ups, ¿qué hacemos si nos pillan?
No,
para esto es una injusticia. ¿Cuál es un poquitito la reacción? Yo insisto también en la pregunta que
yo creo hace, que mientras no se cambien los incentivos que están en las leyes y cuando pase este temporal y se den cuenta que en realidad son pocos los empresarios que fueron a parar a la cárcel, digamos, ¿ya? Y la mayoría, al final de cuentas, calladito, pasó el temporal y no... Y no lo pillaron, digamos, ¿no es cierto?
O empezó a rectificar su conducta, porque yo creo que este año probablemente los bonos...
No, eso de todas
este
maneras.
Año los bonos no sí, se pero, pagaron contra boleta en ninguna parte,
sí,
yo creo.
Pero, ¿sabes? Hay muchas maneras sofisticadas de volver a lo mismo. El riesgo es que inventen cosas nuevas. Por ejemplo, yo no tenía idea del tema de los forward, esto. pero apareció el tema de los foros.
Alguien fue más creativo que
claro,
otros, digamos.
Y... Después, este famoso caso Cabal, que la gente como que tiene miedo de hablar de eso, digamos, pero yo he oído, digamos, interpretaciones del caso Cabal que son, mire, si esto cuál? No fue la ambición de la nuera de la presidenta, digamos,
sino
que una manera más sofisticada aún de generar recursos para una campaña. ¿Por qué? Porque si yo tengo armado el circuito, digamos, en que sé que me van a prestar la plata, sé que va a haber un futuro cambio en el ordenamiento, digamos, territoriales, digamos, que permiten una gran ganancia capital, puedo armar a través de un intermediario un ingreso importante que al final de cuentas es legal y que no ha pasado ni por boleta falsa ni por facturas falsas, sino que por transacciones ideológicamente falsas.
Es la suspicacia total, pero hoy día estamos
pero,
todos suspicaces.
¿Y por qué
supuesto,
no?
Por supuesto.
O sea, el problema es si acaso eso uno puede garantizar que no sea así, porque es demasiado complicado creer de que alguien puede hacer una operación de ese estilo apoyado por un banco del tamaño del Banco Chile, digamos.
Bueno, ayer en la Junta Accionista Pablo Granizo reconocía que tenían que ser más cuidadosos de que
no, si no son más cuidadosos, yo te digo, para que te presten ese monte de plata sin ninguna espaldas, digamos, es prácticamente imposible, digamos.
Bueno, lo dice un empresario que probablemente ha tenido que hacer esa gestión en más de una oportunidad.
Muchas veces.
Estamos conversando con Jorge Claro, empresario, expresidente de CDUC y fundador, entre otras cosas, del canal del fútbol. Jorge, tú hablabas del tema tributario y de cómo el sistema coloca incentivos que terminan siendo perversos porque dañan finalmente la credibilidad del mismo. Pero yo sé que tú tienes una mirada bastante crítica del impacto que va a tener la reforma tributaria. Si estamos hablando de complejizar el sistema con esta reforma tributaria, probablemente vamos a hacer la cuestión ininteligible, ¿no?
Total. Pero además, yo siempre he dicho de que si hubiesen consultado a gente que evalúa proyectos al hacer la ley, se habrían dado cuenta, digamos, de que efectivamente esto iba a tener un efecto muy importante en las inversiones, en las decisiones de inversión. Porque no es gratis que te suban después de un alza de un 25% en la carga tributaria de las empresas, una nueva del orden del 60%, digamos, ya no es gratis. O sea, esa cosa de todas maneras tiene efecto.
Tú desde la vereda,
yo he evaluado muchos proyectos.
¿Cuánto has revaluado? ¿Cuánto paraste? ¿Cuánto?
No, los míos son tan yo tuve la suerte de encontrar un proyecto muy rentable, digamos, un proyecto ganadero, digamos, que eso sigue, digamos, ¿te fijas? Pero
hay que explicar que Jorge está metido en un proyecto de crianza de cordero y va. ¿Cuántos corderos son los que...?
No sé, hoy día estamos creciendo, estamos desarrollando una raza nueva. Es una idea bastante innovadora para el sur, digamos, creo yo. Y creo que va a ser muy exitosa. Hoy día somos lejos la empresa productora de carne cordero o criadora casi de ovejas al norte de Coyhaique, que es más grande, digamos, tenemos como 20.000 ovejas, pero sí, partimos hace 2 años apenas. Sí. Pero un poco pretendemos llegar a unas 100.000 ovejas y exportar.
¿Y la reforma tributaria en ningún momento te hizo reevaluar ese proyecto porque estaba caminando bien?
Porque era capaz de pagar los impuestos.
Ya, pero otros
Pero cuando
proyectos...
tú bajas en la pirámide de rentabilidades de proyectos, muchos proyectos más chicos, ¿ya? Simplemente con el riesgo que hay implícito, y sobre todo si es que uno, el empresario, percibe que va a haber mayores riesgos por una reforma laboral que no la entiende muy bien, o una eventual reforma constitucional, entonces la evaluación de las tasas con premio por riesgo, digamos, deja muchísimos, pero miles de proyectos afuera.
Jorge, ¿ya? Estamos conversando con Jorge Claro, con el empresario Jorge Claro. Desde la óptica también de ser un hombre que conoce el mundo empresarial muy de cerca, pero también conoce el mundo del Estado porque ha participado activamente en propuestas, en discusiones, en asesorías a distintos ministerios en distintas etapas también de la historia del país, ¿qué no se está haciendo bien? Que es un estupendo eufemismo para preguntar qué se está haciendo pésimo.
Linda pregunta. Yo voy a referirme solamente a dos proyectos, digamos. Uno que ya pasó, que es el del tributario, que ya dije, nosotros hicimos una propuesta de reforma tributaria en el año 2001 basado en la gran recaudación que esperábamos se podía dar por evitar la evasión del IVA, y que incluso los cálculos los corrigió el actual, los revisó, no los corrigió, los vio el actual director del Servicio de Impuestos Internos. cuando estaba Javier Echeverri como director, y básicamente era simplificar tremendamente el sistema, igualar las tasas, todas a un 20% marginal, digamos, o sea, la tasa de impuesto a la renta de las personas, tres tramos, 0, 10 y 20, uh-huh. La tasa de impuesto a las empresas, 20, entonces ahí no hay ningún interés en hacer ninguna evasión ni nada, y como decíamos en esa época, que la declaración de impuestos tenga instrucciones que se puedan leer en una página, y nada más, ¿ya? Y estoy seguro que eso recauda muchísimo más impuestos, y transformar al IVA en el gran impuesto, con un detalle muy importante, que es devolverle el IVA al 20% de las familias de menor ingreso, una estimación del IVA gastado, digamos. Y eso es muy fácil de hacer con la cuenta RUT, una tarjeta de crédito, digamos, se le deposita a la familia, ojalá a la dueña de casa, qué sé yo, algo así como 2 UF calculábamos nosotros, era el IVA que se gastaba una familia al mes.
Que en términos de porcentaje de su ingreso final
es muy alto,
por eso es un impuesto.
Es el 20%
agresivo.
Prácticamente.
Es el 20%, claro. Jorge, claro, hay quienes dicen, y no sé si tú lo habrás escuchado, que la reforma tributaria puede ser mala, tal como quedó, pero que por último se puede revertir. ¿Hay alguna opción todavía en el plazo de hacer algunos arreglos en el camino? No así la reforma educacional. Que la reforma educacional, una vez que se implemente como está estipulado o como el gobierno pretende, va a ser muy difícil de dar marcha atrás. ¿Cuál es tu visión del proyecto de reforma educacional?
Mira, y yo puedo decir de que trabajé mucho tiempo y creo que desde entonces nunca he dejado de estar preocupado del tema educacional. Y al ex ministro Joaquín Lavín le llevé tres ideas de qué hacer, ¿ya? Una, la más importante de todas, llegar a los niños entre 0 y 2 años de extrema pobreza. Pero trabajando con las mamás, con tecnología, televisión educacional, tal vez internet, celulares y gente en la casa. Ese es el grupo más importante de todo, al cual el ministro de Educación debiera estar preocupado, y no de cómo le regala los estudios a los universitarios que el día de mañana van a estar en los ingresos más altos de la población. Y eso se puede hacer, y hay muchos estudios recientes, digamos, que muestran la importancia de intervenir con estimulación temprana, con sistemas de educación, incluso vía televisión. Hay un estudio reciente que mandó mi hijo, que está en Harvard, digamos, estudiando políticas públicas, ha hecho en Turquía, ¿ya? En que se concluye la enorme rentabilidad de ese tipo de intervenciones. Ahora, el segundo proyecto, y que no se ve tampoco en la reforma actual, es el cómo mejorar rápidamente la calidad de la instrucción o de la educación que se da en los colegios, ¿ya? Aquí se dice el qué se quiere obtener, pero el cómo está muy lejos de la realidad y con puras utopías, digamos. Hay que mejorar a los profesores, pero mejora a los profesores, pídele un puntaje más alto, y después los mejores profesores duran poco en el ministerio porque se van a otra parte, digamos. Entonces, aquí lo que yo creo que hay que hacer es otra vez funcionar con incentivos, digamos. El primer incentivo es que los alumnos estudien, digamos. ¿Y por qué hoy día los alumnos sacan la vuelta y no estudian, muchos de ellos, sobre todo los que no van a los colegios particulares pagados de elite? Porque les regalan las notas. ¿Y por qué les regalan las notas? Porque las notas influyen en el ingreso a la universidad. Hay un estudio objetivo que dice que el 25% que daba la prueba de aptitud académica que egresaba de enseñanza media en el año 60 tenía un 4,5 de promedio de notas, digamos, ¿ya? Hoy día, año 2013 o 12, el 75% que sale de enseñanza media y da la PSU tiene un promedio de 5,7. Entonces es evidente que hay una tremenda inflación de las notas, digamos, y porque los alumnos y los padres presionan a los directores, a los profesores, para que les suban las notas. Pero a mi entender, lo que pasa, digamos, es que el profesor dice, ya, ok, pero no me exijas que yo haga buenas clases, que tome grandes pruebas, si al final te tengo que regalar la nota igual. Entonces se produce un fenómeno raro. El alumno hace como que estudia, el profesor hace como que trabaja, claro. Y entre los dos engañan al papá, claro. Y a ellos mismos, y a medio mundo, digamos.
El papá hace como que entiende.
Y eso tiene una solución.
Y el director del colegio hace como que le va bien.
Y se hacen locos. Ahora, Yo te digo, hoy día existe la tecnología. Parece increíble que ni en el sistema de salud, ni en el sistema de educación, se aplique a fondo las tecnologías de la información, internet. Ahora, y todo eso.
Déjame, perdona, es que déjame apuntar un punto que es clave, porque como tú has participado además en discusiones sobre reformas educacionales a lo largo de los últimos años, ¿cuánto de lo que estamos viviendo en términos de esta sociedad pareciera un poco horadada en materia política, en materia de respeto a la al comportamiento moral, y no digo moral desde el púlpito, digamos, religioso, sino que me refiero a saber que uno está haciendo las cosas bien y que en el fondo cuando algo no está, se está haciendo bien, uno es consciente de eso? ¿Se le puede atribuir a la educación? Te lo pregunto porque te podría poner varios ejemplos. Ausencia de educación cívica en los colegios completa, es que la gente no solo no entiende cómo funciona nuestro sistema político, sino que no lo respeta. Ausencia de educación sexual, y tiene nuestro país con altas tasas de embarazo adolescente, y no es porque, digamos, se haya decidido casar menos gente, porque tenemos la estadística promedio de Latinoamérica. Entonces, muchos dicen, pareciera que por no estar formando educacionalmente, y digo educacionalmente, no en matemática, el lenguaje.
Sí, te entiendo. Mira,
¿cuánto de eso es de responsabilidad también?
Cuando estuve de presidente de la Católica, desarrollamos un proyecto que se llama Educación de Valores mediante el Deporte, que después se lo tratamos de que el Ministerio de Educación lo usara, que las clases de educación física a la vez sirvieran para formar valores. Incluso lo hicimos en las cárceles con reos jóvenes, digamos, ¿eh? En donde el deporte muestra muchos valores, digamos, ya, pero que no se aprovecha, son difíciles de enseñar, ¿me entiendes? El cómo trabajar en equipo, el cómo respetar las reglas. Por ejemplo, en un partido de fútbol, si la pelota sale fuera de la cancha, digamos, hay un castigo inmediato, visible, digamos, que la pelota... El saque de banda le corresponde al equipo contrario.
Todo lo que tenemos hijos deportistas, ¿ah? No siendo uno.
Entonces,
necesariamente
me
sabe,
parece
sabe
absurdo,
el impacto que tiene.
Absurdo que no se ocupe eso en las clases de educación física, habiendo toda una metodología desarrollada por el Club Deportivo de la Universidad Católica para enseñarlo, digamos. Que no salga nada en la televisión de este tipo de cosas. Nosotros en el canal del fútbol estamos tratando, de a poco, de usar esos espacios, digamos, para enseñar este tipo de cosas, digamos.
Conversamos con el empresario Jorge Claro. Yo te preguntaba por el impacto de la reforma educacional. Tú te fuiste a cosas relevantes, sí, más micro en el fondo, ¿verdad? Pero el impacto macro de la reforma, porque aquí lo que se pretende hacer es cambiar las bases, la base, sí, de sustentación del sistema, colocando... la discusión de la campaña fue mucho rato sobre la calidad, pero el gobierno decidió atacar el tema de la calidad reformulando el lucro, reformulando, sí, sí, otras cosas que para muchos se distancian de la solución de fondo, uh-huh, y van a cambiar radicalmente el sistema. ¿Hay algo de lo que el gobierno está tratando de hacer en materia educacional que te parezca que va por el camino correcto?
Mírame.
Y si no, ¿qué es lo que te parece que puede ser un malo, medianamente malo, un desastre o a lo mejor inocuo y perdemos, sí, el tiempo en discutirlo?
Yo creo que para ser bien franco, digamos, hasta ahora no encuentro nada, digamos, que realmente uno diga esto va en la dirección correcta. Puede que a alguna gente le guste este asunto de que los colegios subvencionados pasen a ser mayoritariamente del Estado, digamos, ¿eh? Uh-huh. Pero eso no tiene ni una gracia, digamos. O sea, la verdad es que cómo mejoramos la calidad de la educación, para mí hay que medir. Lo que no se mide, digamos, no existe, digamos, y hay que medir. Y hoy día con internet tú puedes hacer los CIMSE, mini CIMSE, cada dos meses, digamos, ¿no es cierto? Algo así, en un grupo de conocimientos importantes, y eso... que sean las notas para entrar a la universidad. Algo común para todo el país, colegios particulares, subvencionados, privados y
ya,
todo.
Ya, pero ¿cómo haces para emparejar el desempeño de todos
pero
los colegios,
espérate,
en esa prueba que tú propones?
Es que entonces, digamos, los profesores tienen que tener un incentivo a trabajar ellos, digamos. Y ese incentivo, para mi gusto, es, no sé, doblarle, triplicarle el sueldo, pero contra rendimientos medidos. Uh-huh. ¿Ya?
Ya, o sea, ahí hay un foco, el tema del
claro,
sueldo,
o sea,
del sueldo y el rendimiento de los profesores está en la clave.
En ambos casos hay que generar incentivos a favor de la calidad, digamos, y eso se puede hacer hoy día fácilmente con pruebas que se toman en un computador y que además son muchísimo más baratas de corregir y todo. Uh-huh. Y eso nosotros lo estudiamos, se lo llamó al ministro Lavín, me dijo que eso no necesitaba ley, ¿ya? Pero curiosamente no se hizo nada.
Jorge,
o sea, eso mismo lo que me pasó por años en la NFP, en que yo proponía que se hiciera un canal del fútbol, uh-huh, y no se hacía, hasta que un día dije yo, esta cuestión la quiero hacer yo, quiero demostrar que este es un buen proyecto y que se puede. Y bueno, conté con la aprobación del, en ese momento, Reinaldo Sánchez, presidente de la NFP, y demostramos que se podía, ¿te fijas? Mm. Con un gran beneficio para los hinchas, para los clubes y todo.
Una...
Pero podría haber quedado ahí, te aseguro que podría haber pasado de largo.
Una última cosa, no, nos van a quedar 50 millones de temas, pero pero una última cosa. Tú sugeriste hace un rato, al comienzo de la conversación, que los empresarios tenían una capacidad bastante rápida de adaptarse a los cambios y a las cosas que venían ocurriendo. Pero no sé si todo el mundo coincide con el diagnóstico global que se ha hecho de la reacción del mundo empresarial en el tiempo, ¿ah? Frente a los distintos llamados escándalos. De hecho, la capacidad, la reacción frente al caso laboral fue mucho más lenta y mucho más demorada y mucho menos autocrítica de lo que ha sido ahora con, lo, con los últimos escándalos. La reacción ahora sí parece ser más rápida. Y el mundo empresarial está hoy día sometido aparentemente a una suerte de disyuntiva entre dos estilos. El estilo, en el caso de la Sofofa en particular, el estilo von Mühlenbrock y el estilo, el incumbente en el fondo, ¿verdad? Y el estilo Navarro, que se ha plantado como un estilo más flexible, más cercano, más dispuesto al diálogo, a negociar, a reconocer, a cambiar, a condenar. No es que la Sofofa no lo haya hecho con von Mühlenbrock, pero el perfil de Navarro se ha instalado a lo mejor como un poquitito más reformista, si uno quisiera colocarlo de alguna manera. ¿En qué vereda se pone Jorge Claro frente a eso? ¿Lo mira desde lejos y no se compromete en nada o se instala en alguno de esos dos lados?
Mira, mi experiencia es que hay, uno puede lograr muy poco si trabaja tratando de dar este tipo de propuestas, digamos. Sí.
O sea, los gremios aportan poco, dices tú.
Escuchan, pero no actúan, digamos. No, los gremios, sobre todo el gobierno. Yo insisto que acá.
No, pero quedémonos en los gremios. Quedémonos en los gremios porque me interesa la mirada del empresario en este caso de sus pares en el fondo. Yo entiendo tu crítica al Estado y al gobierno, la entiendo perfecto, pero ¿cuál es la mirada más autocrítica si es que la tiene o no te sientes parte de ese club?
No. Yo lo veo de afuera, digamos. Porque no he participado nunca en la Sofofa ni nada de eso, digamos. O sea, soy mucho más.
¿No ha participado por qué?
Porque yo no creo mucho que se pueda hacer con esta institucionalidad algo que realmente valga la pena y siento que prefiero dedicarle el tiempo, no sé, a mi familia, a mis proyectos, digamos, y escribir de vez en cuando algo en el diario por si acaso, digamos, o venir a este programa, digamos, por si acaso, digamos, por si a alguien le queda alguna idea, digamos, en la cabeza, ¿ya? Pero la verdad, digamos, yo creo que los gremios debieran ser mucho más propositivos, con buenos proyectos, un poco como la agenda pro crecimiento que lanzó Juan Claro hace años atrás, debieran ser mucho más autorreguladores, debieran generar instancias, digamos, ellos mismos, para evitar este tipo de
estar reaccionando,
de ilícitos, etcétera, digamos, y comunicarle a sus afiliados, digamos, lo grave que es no cumplir con las leyes.
¿Y castigarlos también?
Bueno, castigarlos también, pero yo creo que el daño reputacional es el más grave que puede tener un empresario, digamos. Y es el peor castigo. Por eso que el caso Penta generó un tremendo castigo reputacional al grupo Penta. Y generó una cosa rara, nuevos rostros en la televisión, que son los fiscales, ¿ya? Los fiscales han pasado a ser rockstar, digamos, no sé. Y eso...
Como pasa en muchos países del mundo.
Claro, lógico. Y aquí en Chile no pasaba, porque esta institucionalidad, que a mi juicio es muy importante y buena, ¿ya? Recién está empezando a darse a conocer para la gran masa de la gente, ¿qué es lo que hacían los fiscales, digamos, Porque desgraciadamente cuando tú miras lo que pasa con la parte crímenes, robos con violencia, etcétera, el sistema no ha funcionado muy bien, digamos, o sea, siguen aumentando, la gente tiene miedo a eso, digamos, y ahora apareció una nueva arista de los fiscales, digamos, que es este trabajo con los empresarios. Y aquí parece que les ha ido mejor en cuanto a marketing.
Bueno, lo estaban postulando al Rey Huachaca, pero viste que se bajó el fiscal Gajardo de la postulación al Rey Huachaca.
Sí, porque todo tiene un límite.
Jorge Claro, millón de gracias por haber venido a conversar con nosotros.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Buenos días.
Hay accidentes que requieren de una verdadera clínica en el aire para salvarte. El rescate de Clínica Las Condes. Graba ahora estos números: 226107777. Celular también: 7777-7777. Esto es Vivir Más.
Hoy todas las empresas deben tener factura electrónica. Por eso llegó facturachile.cl de ICER Chile, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Lo bueno de tener tanta potencia es que nunca deja de sorprenderte. Súbete a tu próximo Volvo S60 T4 Comfort a partir de 16.990.000 pesos y descubre algo nuevo todos los días. Encuéntralo en todos los concesionarios Volvo y en volvocars.cl. Volvo. La Reinvial, institución financiera independiente con más de 80 años de trayectoria, con presencia en Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos, busca generar un punto de encuentro entre los clientes y empresas locales con los inversionistas y mercados internacionales. La Reinvial.
Engelhard Felkers, especialista en el corretaje de propiedades, es la única corredora que los premia con kilómetros Lampaz. Además, valoriza su propiedad sin costo y bajo la más absoluta confidencialidad. Más información en www.engelhardfelkers.com.
Nos queda muy poco de programa, pero hay que hablar un poquitito de Andreas Lubitz, el copiloto de este Airbus A320 que se estrelló en los Alpes, que ya está confirmado, estaba recibiendo tratamiento psiquiátrico por una profunda depresión hasta el mismo día, de hecho, de la tragedia. Uno de sus primos lo confirmó. Esta mañana el fiscal a cargo de la investigación en Marsella decía que además esta información deliberadamente se le ocultó a la aerolínea. Al parecer, él hace algunas semanas había roto con su novia, con la que llevaba 7 años. Ya en el año 2008 tuvo que dejar su formación como piloto por una depresión severa de la que también fue tratado durante 1 año y medio, una información de la que nos venimos a enterar lamentablemente demasiado tarde, aunque la aerolínea Lufthansa, de la que depende Germanwings, que es la aerolínea de bajo costo al que pertenecía este Airbus 320, dice que el piloto había pasado todas sus pruebas y todos sus exámenes médicos, que estaba al 100% de condiciones para volar sin restricciones. Lo que sí es que la policía alemana encontró, después de registrar la casa de los padres del copiloto y su departamento en Düsseldorf, una pista que podría ser clave, que serviría para explicar la tragedia. Esto viene publicado hoy día en el Daily Mail a propósito de lo que hizo un portavoz de la policía. No han querido revelar ningún detalle de esa pista, pero sí han dicho que no se trata de una nota de suicidio. Esta pista sería el dossier médico de Lubitz, donde se demuestra que sufría depresión, que estaba medicado. La policía registró durante prácticamente 4 horas el departamento que tenía él, la casa de sus padres. Dice que encontraron este elemento. Todavía hay mucha teoría sobre cuál es ese elemento, pero parece que es el expediente médico, además de muchísimas fotografías del avión en cuestión. Hay que decir que, además, por supuesto, de este detalle, ya se ha conocido cuál es, digamos, la cronología que revela una de las cajas negras, que el piloto alemán, que es el que estaba a cargo de la aeronave, salió de la cabina para ir al baño y que el copiloto accionó voluntariamente el botón de descenso y que cambió la clave para poder ingresar luego de vuelta al avión. Es decir, de vuelta a la cabina.
Y aunque no lo hubiera cambiado, tú sabes que el mecanismo de activación del código para abrir la puerta demora 30 segundos en que la puerta abra y el que está adentro puede volver a bloquearla.
Exacto.
Y una vez que la rebloquea, tienen que pasar 5 minutos para que el que está fuera vuelva a ingresar el código.
Y por lo tanto eso impidió...
Es un mecanismo de seguridad que se instaló después del 11 de septiembre en Estados Unidos para que no cualquiera entrara a la cabina y se tomara el avión.
O para que no ocurriera que si salía el copiloto o piloto de la aeronave, alguien cuando viniera de vuelta tomara el piloto o copiloto y lo combinara a que
la abriera. Y lo secuestraran al fondo.
Claro, la cosa es que la torre de control de Provenza llamó hasta 3 veces a la cabina sin tener respuesta. El piloto empezó a golpear, a aporrear la puerta de la cabina en vano. La tripulación intentó ayudarlo, trataron de echarla abajo. Casi.
El Bill dice que agarró un hacha que había en el avión para estas situaciones y empezó a usar el hacha para derribar la puerta.
Y bueno, y a partir de ahí los pasajeros empezaron a dar cuenta de que el avión tenía un problema, empezaron a sentir el descenso, empezaron a gritar. En la parte final, sin embargo, esto fue la parte final, sí, del descenso.
Angustia,
y se escucha en esta grabación la respiración del copiloto hasta el momento del impacto en los Alpes. Una cosa sí es que hay toda una discusión sobre los protocolos que siguen las aerolíneas europeas de bajo costo, que no obligan a sus tripulaciones a mantener acompañado a los pilotos, pero van a parecer retomar esta práctica que se instaló también después del 11 de septiembre, porque a diferencia de la norma normativa que hay en Estados Unidos nos obliga en Europa a que la cabina de los aviones comerciales esté en todo momento ocupada por dos pilotos, de hecho, que es lo que ocurre en este caso. Y el protocolo que trata con este tipo de situaciones, por ejemplo, lo establece a partir de los 10.000 pies, o sea, los 3.300 metros en algunas aerolíneas. Pero ahora hay algunas, como Iberia, por ejemplo, que obligan a llamar a un tripulante de cabina para que acompañe al piloto en los mandos si es que el copiloto sale, para que nunca alguien quede solo, es decir, y se vaya a generar lo que lamentablemente se vivió aquí.
Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana, ya vamos cerrando este Hablemos en Off. 2 invitaciones, bueno, por supuesto, a escuchar Notables ahora con el cierre de la semana en la que revisamos la vida de Marlene Dietrich, la berlinesa del mundo. Súper invitados mañana también para escuchar TED Radio Hour a las 10 de la mañana en Duna. El programa de mañana se pregunta ¿qué es original? Por supuesto que eso queda subido en nuestra página web al podcast para que lo puedan oír durante el día o en el momento que lo estimen conveniente. Es un imperdible.
Y 2 invitaciones más, información privilegiada ahora, y yo me junto con ustedes a las 8:30 de la noche en edición limitada de Una Retro. Hay discos que están cumpliendo 30 años. Vamos a recordar algunas de las principales canciones de esos discos. Será en un momento más. Gracias por su sintonía.
Buenos días.